Cuando son las 10 y 12 minutos, continuamos en perspectiva, volviendo a la fonoplatea que esta mañana hemos instalado con la tertulia de los viernes en la confitería Oro del Rin, aquí en la Plaza Cagancha.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano.
Estamos escuchando Elegía, uno de los poemas más populares y más tocantes de Miguel Hernández, musicalizado y cantado por Joan Manuel Serrat. Y lo traemos porque mañana, se cumplen 100 años del nacimiento en Orihuela, Alicante, de Miguel Hernández, este poeta español de vida tan corta e intensa, que murió a los 31 años en las cárceles del franquismo. Por eso, asociándonos a la conmemoración que en España se ha organizado y que es múltiple, vamos a recordarlo hoy aquí en esta tertulia de los viernes, empezando con... ¿Con quién? Mauricio, Carlos.
Bueno, mirá, yo para hacer una introducción a lo que vas a decir vos, que eso es el que... a mí me parece formidable que se recuerde un poeta que tiene el historial que tiene Miguel Hernández y que en España durante tanto tiempo no existió como no existió García Lorca. Yo estuve en el 66 allá, tenía los anaqueles de mi casa, la colección Aguilar de toda... sus poesías y en España no se difundían. Un muchacho que fue cabrero y que formó parte de la generación literaria del 27 en España, con Alexandre, con Alberti, con pintores como Dalí, como Picasso, con músicos como Miguel de Falla, y que fue interrumpido por la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española que cada tanto viene a nuestra mesa, porque esa generación se cortó con la Guerra Civil. Víctima de la Guerra Civil, combatiente de la República, fue Miguel Hernández, un autor que hizo la nana de la cebolla, que te eriza la piel, y que muere en las cárceles del franquismo. Franquismo que todavía tiene en sepulturas comunes alrededor de entre 100.000 y 130.000 esqueletos. Pienso que es formidable que se le recupere, porque inclusive mucha gente de la generación del 27 en España, que es el equivalente, o nuestra generación del 45 es el equivalente, por eso te digo que mi intervención es un prólogo a lo que tú vas a decir.
Carlos. Sí, es un poeta dulce, es desparejo, un poco rústico por momentos, tiene una vida tristísima, y es conmovedor su manera de ser. Por eso yo elegí un poema que es lo contrario, elegí un poema festivo, que a mí me gusta mucho y que tiene gracia. No me gusta pisar el pedal de la nostalgia y de la tristeza cuando la cosa real es así, ¿no? Pero escribí un poema que se llama A una muchacha que me tiró un limón. Dice, me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no me menoscabó su arquitectura y probé su amargor sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo, dulce pasó a una ansiosa calentura, que mi sangre sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho de mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa y se volvió el poroso y áureo pecho una picuda y deslumbrante pena.
tiré un limón al aire a ver si maduraba. Subió verde y bajó verde.
Le tiró un limón.
Mi querer pensó, nunca se acaba.
Él pensó mal y como ella ni se dio por enterada, él se quedó con una pena dulce. Me parece precioso.
Me gusta Miguel Hernández, me encanta, soy una, creo que una rara hoy lectora de poesía y disfrutadora, y estaba segura que Maggi iba a decir lo que dijo al principio.
¿Qué cosa?
Que es primitivo, que es desparejo, que es un poco rústico, pero me gusta, capaz que por eso me gusta.
Puede ser,
pero me gusta mucho. Rosenkopf dijo lo de la nana de la cebolla, yo confieso que lo descubrí tarde a Miguel Hernández, no estuvo en mis estudios curriculares, no lo vi ni en la escuela, ni en el liceo, ni en bachillerato, y lo descubrí después, lo disfruté después, y ese poema, La nana de la cebolla, que es fantástico, como dice Mauricio, lo descubrí después como madre y ahora como abuela, el tema de la risa, lo que puede la risa de un gurí o de una gurisa. Y después Luz y Sombra, creo que se llama así, también me gustó, y es primitivo, tenés toda la razón, Maggi, y es muy masculino. Muy, pero muy masculino. Me gusta mucho Miguel Hernández.
Vientos del pueblo, compañero del alma, compañero.
Si uno, ¿verdad, Russo?, lee un poco de historia de la Guerra Civil Española, el nombre del poeta aparece mucho. Y yo no había leído nada. Y ahora he leído muy poco de él. Y vamos a decirlo, me preparé para esta tertulia. Pero el personaje no me era ajeno, porque me apasiona informarme, leer la Guerra Civil Española, que creo que es clave para comprendernos los propios uruguayos en muchas cosas. Pero voy a esto. Yo qué imagen tenía, ¿verdad? Uno lee historia y le incorporan. Era un intelectual que había muerto en la cárcel, enfermo de tuberculosis, muy joven, y las muertes jóvenes remueven. Pero resulta que atrás de ese personaje, que yo más bien lo veía un hombre duro, terrible, que había empuñado el arma y había estado en una trinchera, había un hombre de una sensibilidad, un ser humano impresionante, que este hombre, tocado por eso que es el talento, que lo tienen muy pocos, le gustó la poesía y tenía, como tú dijiste, que cuidar las cabras, porque el padre, y si el padre se enteraba de que de noche leía para de alguna manera informarse y prepararse al otro día a palo, porque él tenía que ganarse la vida con las cabras. Bueno, ese muchacho que después se enamora perdidamente de su mujer, que a los 10 meses se muere su primer hijo, y que esa poesía que ustedes tanto hablan, y yo recién la leí, ¿verdad? Porque si no, nos hacemos muy los leídos, los que no somos tan leídos. Y entonces es formidable porque la escribe de la cárcel cuando nace su segundo hijo. Entonces yo digo, qué bueno es descubrir las cosas, y cómo cuando las descubrimos a veces nos desilusionamos y a veces decimos qué fantástico, porque este tipo, un luchador, un guerrero, que no perdió esa condición, que murió en la cárcel, tuberculoso, maltratado. Para peor, como vos decís, Russo, inexplicable para mí, lo sabrán Carlos y tú, ¿por qué esa generación no lo reconoció tan rápidamente? Y para mí tendría que haber sido una perla. Bueno, ahí quedó la cosa.
Sí, hay un fenómeno precioso para contar que tiene que ver con lo que acabas de decir. La generación no lo reconoció mucho porque no era un poeta perfecto.
Exacto.
Pero lo reconoció por su valor personal. Y hay una anécdota que me parece, no es una anécdota, un hecho que me parece admirable. Lo sacan de la cárcel, está preso y lo sacan de la cárcel. Lo sacan de la cárcel, ¿por qué? Porque Neruda, que era 10 veces más enemigo que él del franquismo, hace una gestión. Y porque es Neruda, había un franquista, que no sé quién es, pero que lo adoraba, y que lo largó, porque intervino Neruda, ¿no? Lo que menos se podía pensar es que alguien muchísimo más antifranquista, con una obra universal contra Franco, que dura todavía, ¿no? Ese pudiera en el franquismo tener un admirador, un hincha, un lector apasionado que hace cualquier cosa por darle satisfacción a un gran poeta como era Neruda, y sueltan a Miguel de Hernández, que después es agarrado de nuevo como un pajarito, porque en última instancia era jaulero, no sabía lo que hacer, se equivocaba siempre, iba donde no tenía que ir, no tenía ni siquiera conexiones, ni la picardía, ni nada para salvarse, era un ser inocente, un poeta rústico, es un caso maravilloso desde el punto de vista humano, ¿no?
Una pregunta, pibe, hacen referencia a su obra dramática, autor de obras de teatro, yo no conozco ninguna, ni recuerdo haberlas visto impresas en ninguna parte. ¿Vos sabés algo de eso?
Yo no he visto, no leí ninguna. Tengo algún fragmento de diálogos que son más o menos intrascendentes. No encontré nada que me impresionara demasiado.
Ustedes hablaban de lo que se demoró en aparecer, lo que se demoró en difundirse, en tener el espacio que finalmente tiene en la literatura española la obra de Miguel Hernández. ¿Cuánto hicieron en esa dirección algunos músicos, no? ¿Cuánto hizo Joan Manuel Serrat con este disco que estábamos escuchando recién, que es de principios de los años 70? ¿Cuánto hizo también Paco Ibáñez con esta musicalización que ahora vamos a escuchar?
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén.
Los oyentes se emocionan con la música. Por ejemplo, cuando empezábamos el espacio, venía este mensaje de Griselda, de Maldonado, que entre signos de admiración nos comentaba, elegía, pusieron elegía, creo que voy a llorar. Sí, hay varias de estas canciones que creo que están asociadas a momentos muy particulares de los uruguayos incluso, ¿no? Estos años de la dictadura, etcétera, y por eso quizás están cargados de un poco más de sentimientos. Después viene el mensaje de Marcelo a propósito de la obra y la calidad de Miguel Hernández, que dice, ¿cuántos quisieran haber escrito la simpleza y la emoción de esa frase, voy de mi corazón a mis asuntos? Y hay otros que nos cuentan que Montevideo tiene una plaza Miguel Hernández, no sé si todos lo sabíamos, Luis Alberto de Herrera, esquina Cabur, ese es un dato que nos pasa a Arturo. ¿Conocías esa plaza?
Sí. No quisiera terminar esto de Miguel Hernández sin fijar la atención en un hecho, ¿no? Fue encarcelado, fue perseguido, fue olvidado, con esa cosa negra y vengativa y horrible del franquismo, ¿no? El franquismo pasó por España y desvirtuó todas las cosas hermosas que tiene la sensibilidad y la manera de ser de los españoles, los retrasó, los humilló, los dejó detrás del mundo, ¿no? Y después en un momento dado España renace y vuelve a ser la que era. Y nadie se preocupa de vengarse de lo que habían padecido. Nadie hizo el juicio de lo que había pasado. Todos se pusieron de acuerdo para callar y olvidar. Y creo que esa es una reacción superior que nos viene muy bien recordar cada tanto tiempo.
Estás abriendo otra discusión, Carlos.
Yo conozco el espíritu del pibe y son de las cosas que nos aproximan, pero cuando quisieron hacerlo, fíjate lo que le pasó a Baltasar Garzón, que podía intervenir en los problemas de los derechos humanos en otros países, pero cuando entraba a hincar el diente en España, terminaban destituyéndolo.